Musas y Genios. En cope.es, la cultura en la provincia de Cádiz, con Gabriel Álvarez.
Tiempo de cultura en cope.es, tiempo que espero hayas echado de menos durante este mes en el que las cosas de las cofradías, las cosas de nuestra Semana Santa, en Cuaresma en un primer momento y en la propia Semana Santa después, han ido pidiendo paso y han requerido un sobreesfuerzo que hemos tenido que retirar solo puntualmente de estos minutos que, sabes, estamos encantados de compartir contigo. Cultura, letras, artes plásticas, expresión de cualquier índole, de aquello que llamamos cultura y que desde lo más popular a lo más sofisticado o vanguardista viene a ocupar minutos en este tiempo de radio, en este podcast en el que ya te damos la bienvenida y en el que tenemos en cuenta diferentes acontecimientos como es habitual. De momento recibe el saludo de Gabriel Álvarez. Y quiero que escuches ya a quienes son nuestros invitados. Jesús Rodríguez Arias, bienvenido.
Muchísimas gracias, bien hallado.
Ángel Revalente Mera, bienvenido también.
Ángel Revalente Domínguez.
¿Domínguez? ¿Quién? Domínguez. ¿Mera es el
es
hijo?
Mi hijo.
Son los hijos.
Mis hijos.
Son los hijos, correcto. Bueno, hombres de letras. Jesús, escritor al que sanamente envidiamos muchísimo, porque desde su atalaya de la sierra nos muestra un modo de vivir con placidez, serenidad, gran felicidad y haciendo lo que te gusta, y eso nos encanta. Ángel Revalente, compañero de batallas en esta otra escritura, quizás más de batalla, quizás más de briega cotidiana, que es el periodismo.
Efectivamente, 48 años de periodismo, ya jubilado, ya viéndolo desde la placidez, pero nunca abandonando.
Eso estoy convencido de ello, y de ello vamos a hablar, porque venimos básicamente a presentarte un libro que se llama Corazón Verde. Verde Esperanza, porque Jesús Rodríguez y su esposa, la buena amiga Eteferes Benítez, transmiten eso cada vez que se les ve y asoman por redes sociales o por cualquier otra vía. Bueno, Corazón Verde Esmeralda, quizás de los verdes de la sierra que tantos nos gustan, pero fundamentalmente ese verde de un uniforme al que amas, un cuerpo al que todos admiramos y respetamos, como es la Guardia Civil. A él dedicado, lleno de anécdotas, de episodios muy bonitos de leer, un libro muy agradable, con prólogo de Ángel Revalente, autor y prologuista con nosotros. Permíteme que vayamos preparándonos para hojear esta obra, pero también para tener en cuenta esas cosas que han ocurrido y que nos hemos perdido de contarte aquí, que sí que las has tenido, por supuesto, en cope.es, en publicaciones que han venido ocupando junto con los servicios informativos o nuestro magazine, minutos para ir acentuando un empeño muy nuestro, que lo es, sin lugar a dudas, respecto a la lengua, por un lado, y a los personajes y personalidades de nuestra cultura más popular, como es el caso de Lola Flores. Vamos a hablar del centro que ha abierto sus puertas en Jerez durante este mes de ausencia de Musas y Genios. Y vamos a hablar también de ese Congreso de la Lengua que ha tenido a Cádiz como su sede, a ese que es sitial de el malaje, el coraje, el saborío, el bienmesabe, el jartible, el chuminá, el noniná, el papelillo, el patulea, el beduino, el escamondao y, por supuesto, el bastinazo. Todo ello, pues seguramente serán términos con los que, pues, académicos, personas de la lengua, se han topado en un Cádiz que ha tenido esos días para escuchar de todo y para escuchar a todos los niveles. La bienvenida, evidentemente, la tenía que dar el alcalde.
Estoy muy contento de asistir a esta jornada tan bonita para Cádiz y para la lengua española. Quiero aprovechar para darles la bienvenida a esta ciudad que los acoge con ganas, con ilusión, con alegría y con la hospitalidad siempre afinada, como ha ocurrido siempre a lo largo de su historia. Si tienen la oportunidad de recorrer y perderse en sus calles, lo comprobarán. Cádiz tiene una luz distinta, especial, única, que alimenta los contrastes y la perspectiva. Una luz que se refleja en el mar en el que se pierde nuestra orilla, abriéndose a nuevas realidades, a nuevos mundos, a nuevas influencias. Ese pozo de diversidad, de mezclas, de encuentros, de idas y vueltas, está en la esencia misma de nuestra identidad como ciudad. Y se muestra en su arquitectura, en su carácter abierto, en sus sentidos del humor y del trabajo, y también en su lengua. Por eso estamos aquí, porque nos entusiasma mucho su llegada. Cádiz es viva, intensa, trepidante y relativa a la vez, porque sabe detener el tiempo, porque sabe mirar al mar. Aquí hablamos con música, nombramos con historia, pronunciamos con rapidez y, sobre todo, nos reconocemos en las palabras que nos conectan con los pueblos americanos, con la civilización maya, con los gitanos, con el árabe que estuvo por aquí. Desde esa mirada diversa, es un honor inmenso acoger para Cádiz el 9º Congreso Internacional de la Lengua Española. No ha sido fácil, porque llevamos meses de intensísimo trabajo a contrarreloj para que esto hoy aquí sea posible. Gracias a mi compañero Paco Cano, para quien pido un aplauso por haber coordinado todo este trabajo. Quiero aprovechar también para mandar un abrazo desde el corazón al pueblo peruano y a la gente de Arequipa. Este congreso debía ser vuestro y espero que en 2025 podáis disfrutarlo sin sobresaltos y con seguridad. Y para terminar esta pequeña bienvenida, que mejor que decirlo con las palabras que tanto utilizamos en Cádiz. Señoras y señores, estén al Liquindoy, aprovechen la collá y la conviá y disfruten del Tangay para que cuando les toque guandajarse puedan decir con orgullo que este congreso ha sido un bastinazo.
Congreso de la Lengua que efectivamente debió celebrarse en Perú, se aspiraba desde la Tacita de Plata a una próxima edición que vino anticipada y que se abría con un acto en el que han escuchado al alcalde, también a los directores de la RAE, Santiago Muñoz Machado, o del Instituto Cervantes, Luis García Montero.
Si la poesía es un modo de preguntar sobre el yo y la identidad, no puede extrañarnos que la palabra madre pase de la vida a la lengua y aparezca con frecuencia en la orilla de un regreso. Madre, me voy mañana a Santiago a mojarme en tu bendición y en tu llanto, acomodando estoy mis desengaños y el rosado de llaga de mis falsos trajines. Lo escribió el poeta peruano César Vallejo. Los trajines suelen ser falsos si nos han mantenido alejados de la madre, del lugar en el que nuestra lengua nos trajo al mundo. Frente al sentimiento paternal es una tentación cargar las causas del desarraigo en una dominante autoridad paternalista. El mar, solo la mar. ¿Por qué me trajiste padre a la ciudad? Rafael Alberti. Es verdad que en las palabras caben muchas cosas, sobre todo cuando se ven sometidas por la poesía al movimiento musical de los oleajes de la vida. El mar. La tensión se agrava en los viajes de ida y vuelta que nos van haciendo y deshaciendo. Exiliado desde 1939, residente en la Argentina desde 1940, mi maestro, el poeta gaditano Rafael Alberti, añoró en América la otra orilla, su orilla. Pero al cabo de los años, mientras las nubes le traían el mapa de España, tomó conciencia de que en su identidad había entrado también una nueva forma de ser y de sentir. Barrancas del Paraná, conmigo vendréis el día que vuelva a pasar la mar.
Jesús Ángel, hombres de las letras, ¿estos congresos sirven para algo?
Sirven para mucho. Lo que pasa, creo yo, es que no se le da o no quieren socialmente la importancia que tiene, ¿no? Porque la lengua, en nuestro caso la lengua española, es muy importante. Y el que haya ido a la Trimilenaria, a la ciudad de Cádiz, que es gruyer de culturas, puerto abierto al mar, donde ha habido tantísimas civilizaciones, pues yo creo que es un hito histórico. Que a lo mejor no lo han sabido aprovechar, tanto en la importancia que realmente tiene. Es verdad que Cádiz tiene un léxico propio, tiene un palabrerío. Ahí está don Pedro Payán Sotomayor, uh-huh. que lo ha descrito.
Sí, señor.
Lo ha descrito, ha hecho casi un diccionario del habla de Cádiz. Y entonces esa ampliación de nuestro propio lenguaje, nuestro propio idioma, ¿no? Sirve, es muy importante. Yo creo que no se le da tanta importancia, no solamente mediática, sino socialmente hablando. Solo quedan fogonazos. Quedan fogonazos de ese hito histórico, como es el Congreso de la Lengua Española en Cádiz, ¿no? El fogonazo, y además muy mediático, fue que se organizó una cajonada, tocando el cajón, y invitaron a su majestad el rey, a don Felipe VI.
Tenía cierto compás, ¿no?
La primera que dio el paso fue la reina, ¿eh?
La primera que fue doña Leticia fue para allá. Lógicamente ella no podía sentarse ni poder esto, uh-huh. porque su propio vestido se lo prohibía, ¿no? Pero él, con muchísimo arte y con cierto compás, tocó el cajón, se adecuó a todos y se metió en el bolsillo a todo el mundo. Porque desde ese día, porque Cádiz es mucho de sentimiento, como uh-huh. somos los andaluces, ese día el rey ya es un poquito más de Cádiz para todo, los monárquicos, los republicanos, los que no creen en ningún sistema político, pero ha ido adentro de nuestra cultura y se ha metido en ella. Entonces quedan fogonazos muy importantes, de un hito histórico que además en nuestra lengua, las palabras, los que nos dedicamos a esto, uh-huh. Pues podemos, yo siempre lo digo, es muy difícil, es un don, ¿no? Pero podemos retratar sentimientos, porque es como si estuviera una instantánea por medio de palabras. Y eso es la importancia de nuestra lengua.
Pues ojalá que vayamos más allá de esas fotos fijas que son agradables, como el rey con el cajón, ¿no, Ángel? Pero que nuestra lengua requiere de una atención, y a mí a veces, evidentemente ese abanico de palabras tan genuinamente gaditanas y que no son nuevas, son una cosa, y luego está esa facilidad con la que aprobar otras por la RAE. ¿A ti qué te parece?
A mí lo de la RAE a veces me descompone.
A mí lo de la cloqueta ya no verás.
Claro, por eso te digo. A mí hay veces que me descompone, ¿no? Sí. Porque le cuesta asumir palabras que son del léxico habitual, ¿no? Como estas que son de cada día, y hay otras que entran ahí por la buena de Dios, uh-huh. ¿no? Lo de solo, ahora se acentúa, ahora no se acentúa. Bueno, a veces estos congresos sirven para algo. Yo creo, dice Jesús, que sirven para algo. Yo creo que lo principalmente que sirven es para verse gente que no se ven hace tiempo, ¿no? Y coincidir en el tiempo y pasarlo bien y para que la ciudad se alumbre. Conclusiones. Yo creo que al final las conclusiones no son las que se debían de sacar.
Claro. Bueno, pues vamos a ir al recuerdo, desde luego que sí, y nos quedará al final de nuestro Musas y Genios de hoy el recuerdo de la faraona Lola Flores en ese centro cultural al que te vamos a invitar que acudas, porque solo viéndolo podemos valorar esa dotación que a veces termina analizándose desde lo puramente turístico, desde ese beneficio, y yo creo que tiene que haber otro pozo, que en lo cultural también nos atraiga y nos lleve a esa casa de Lola Flores. Pero vamos a ir a lo Mollar, porque ya te decía, querido amigo, querida oyente, que tenemos por delante Corazón Verde, una obra en la que adentrarnos en la realidad de un cuerpo, a veces vituperado por azotes que son verdaderamente injustos a tantos años, a tantas décadas de trabajo como por la seguridad de todos vienen ejercitando. Ello, querido amigo, querido oyente, tema principal de nuestro Musas y Genios de hoy.
Musas y Genios, tu cultura en cope.es.
Escritor natural de San Fernando, la isla de León, en cuyas callejuelas creció desde hace más de 12 años, está incardinado y muy envidiado por mí mismo, por ejemplo, en Villaluenga del Rosario, que es la atalaya de su vida. Casado con Etéferes Benítez Collantes, buena amiga, articulista de opinión, colaborador asiduo en espacios de televisión, conferenciante y ponente en seminarios y congresos, autor del ensayo diario de un blog, Sed Valientes, editado en 2014 por Credo Ediciones. Se encuadra dentro de la línea del humanismo cristiano, que es allá donde se mueve la vida de Jesús y de su esposa, sin lugar a dudas. Caballero de la Real y Benemérita Institución de los Caballeros Hospitalarios Españoles de San Juan Bautista, socio de mérito de la Asociación Santos Ángeles Custodios, socio de la Asociación Jacobea de Jerez Charis, hermano en distintas hermandades y cofradías de San Fernando, Cádiz, Jerez, Villaluenga del Rosario, Sevilla y Valladolid. El autor mantiene profundos lazos familiares y sentimentales tanto con la Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Policía Local y las Fuerzas Armadas. Entre todos ellos empiezas por la Guardia Civil, y ese corazón verde desde luego late con fuerza y se nota que hay ahí dentro del corpulento amigo un corazón verde que viene bien, las de cosas buenas que ha hecho la Guardia Civil siempre. Lo digo por cosas recientes, por implicaciones extrañas, por cosas que van llegando a la actualidad día a día.
Claro, intoxica o que algo queda, ¿no? Es siempre más fácil recordar lo menos bueno que lo mejor, ¿no? Corazón Verde, pues nace, hombre, yo tengo familia en la Guardia Civil, aunque yo soy hijo del Cuerpo Nacional de Policía, mi padre lo era. Al tener ya esa familia, también conozco el tema de la tradición familiar que existe en este cuerpo, que es un cuerpo muy familiar, ¿eh? Muy familiar en todos los sentidos. Yo, por mi familia, mis conocidos, sí conozco la realidad de la Guardia Civil y de los guardias civiles. Pero llega un momento de que pensé, digo, tengo que poner en valor lo bueno, que es mucho, mucho y mucho, que hace este cuerpo. Y lo quiero hacer con un libro amable, de lectura amable, que se quede
lo es.
grato, uh-huh. Que no haya problema. Hombre, hay cosas duras, ¿no? Lógicamente. Pero porque ahí hay muchas vivencias y reales, hechos reales, ¿eh? Casi todos son hechos reales, son lo que pasa es que se han recreado la situación. Hay hechos muy duros, como son los atentados terroristas y todo esto, pero también hay hechos buenos que yo los he escuchado o me lo han contado, porque este libro es una mínima parte de lo que yo tengo investigado en mi casa. Pero lógicamente hay que darle una duración, una extensión al libro y que sea asequible para todos, para los que son lectores asiduos como los que no lo son, ¿eh? Entonces son 8 años de conversaciones, investigando, hablando con guardias, con mandos también, es decir, pero sobre todo con guardias, los que se trajinan la situación a diario de todo lo que pasa en las casas cuarteles y todo lo que ocurre en las carreteras, en cualquier parte de donde ellos presten servicio, con sus mujeres, los pilares, o sus maridos, sus parejas, los pilares de su familia, sus hijos, los padres, familiares, amigos, porque los amigos de la Guardia Civil también son parte muy importante en la vida de una persona que está en el cuerpo. Algunas fueron grabadas con el expresa consentimiento de la persona, ¿no? Porque uno tiene retentiva, pero no tanta. Y entonces digo, pues vamos a ponernos a escribir. Y son relatos que todos han sido versionados, todos tienen su cadencia, unos son más amables, otros son más duros, otros. Y se pone en valor un cuerpo que es admirado en España internacionalmente, pero en el día a día, a lo mejor es bueno que alguien le diga, con un libro o con una publicación, gracias por lo que hacéis.
Hay que decir que estamos ante una obra de unas 140 páginas, no más. El estilo literario de Jesús es muy, muy, muy agradable, muy agradable. Es una lectura que va llenando a medida que uno va avanzando en sus hojas. Y son historias individuales que pueden ir leyéndose sin que el compromiso de enlace con la anterior o de memoria para que de una a otra, con lo cual es una verdadera delicia, que ahora que ya va llegando el tiempo de calor, que pronto tendremos el verano, una obra espléndida para leer, por ejemplo, en verano.
Hombre, claro. se puede ir a la playa. Uh-huh. Nuestro amigo Ángel es un gran apasionado de la playa. Yo también lo fui hasta de serlo porque no soportaba tanto calor. Y o en el campo, en tu casa, y como no son historias que van conectadas una con otra, uh-huh, pues entonces puedes dejar el libro por donde te dé la gana. Aparte, una de las cosas que a mí me caracteriza en escritos de más de 700 palabras, que son los artículos de opinión, son precisamente que me gusta mucho la escritura descriptiva. Uh-huh. A mí me gusta describir las cosas. Que la persona que esté leyendo vea lo que yo quiero que vea o que lo que yo también me estoy imaginando.
Una, ¿no?, magnífica adjetivación. Ciertamente es así. Pintas, ¿sabe?, escenas.
Entonces, a mí me gusta, si yo estoy en un colmado, uh-huh, atendiendo o viendo al almacenero, quiero que todo el mundo vea lo que yo estoy viendo. Y me gusta recrearlo. Y además que me apasiona. A mí esa forma de escribir me apasiona mucho. Entonces, creo que es una obra para amable. Que la gente, cuando lo termine, tenga una sonrisa. Y aparte, como todo escritor, o todos los que nos dedicamos a esto de la palabra, somos, entiéndeme, en el sentido más literal, muchas veces ladrones de conversaciones y de para esto. Entonces, un día hablando con Ángel, pues él contó una historia de su vida. Porque yo sabía que él, antes de esa historia, él iba a ser la persona que lo tenía que prologar. Pero es que ya me dio la opción de todas de escribir un capítulo.
Efectivamente, sí. El nieto del carabinero. El nieto del carabinero.
Un libro que le ha salido de sus entrañas y que pasa de aquel perro truán que se siente uno más del cuerpo al gato que por el mero hecho de serlo no puede integrarse con los del verde uniforme, pero que al estar cobijado en casa de un guardia siente y vibra con sus emociones, las mismas que el veterano cuando recuerda al cabo Julián, su abuelo, Julieta, la abuela o Enriqueta que mira hacia un horizonte que en el caso de la segunda tiene de nombre Marcial. Ambrosio es el padre de Rafael, el maestro que se perdió y fue encontrado por los civiles, siempre pidiendo la ayuda de Dios para lo que en esta tierra estaba don Carlos, el cura que ejercía. Y así brotan los personajes ya desde el mismo prólogo, Ángel. Es una delicia el prólogo también.
Sí. Es que mire, es que ha dicho una cosa que cuando él me pidió, hazme el prólogo. Primero me pidió que lo presentara en el pregón jacobeo. Lo presenté, hace una calor tremenda.
Yo
el 24 de julio.
Aquí en Santiago. Otro camino, para mí fue otro camino.
El santoral tiene el mal arate de que Santiago es en julio.
Y después me dijo, bueno, pues prológame el libro. Dijo, bueno, pues mándamelo. Y lo leí en la playa. No me mandó el libro, sino los folios y demás. Y la verdad es que yo me lo leí creo que en un par de días, vamos, pero rápido, porque cerré con avidez, ¿no? Porque tú lo lees y te vas integrando en esas historias y estás recreando esos guardias civiles de pueblo de los cuales habla mucho, ¿no? Incluso de esos atentados de ETA, claro. Esas casas cuarteles, que es lo que le da esa convivencia a la Guardia Civil, los amoríos, claro, el niño del Guardia Civil que se enamora de la niña del cabo. Pues esas historias son las que se van entrelazando y son las que de alguna manera yo he querido poner ahí en el prólogo para que la gente se ponga en antecedentes sobre lo que van a leer.
Historias muy domésticas, historias muy del día a día, claro, muy cotidianas e impregnadas a su vez no solo de la amabilidad del día a día, sino de la crudeza, ¿no? De épocas muy concretas de nuestra historia.
Y también de la reacción, uh-huh, de mucha gente que esos años duros eran contrarias no solamente a la Guardia Civil, sino a todo cuerpo de seguridad de Estado, Fuerzas Armadas y todos los que fueran ejemplos o de un territorio que se creían que era el invasor, como podía ser el terrorismo de ETA, ¿no? Inclusive los vascos con Terra Iure,
claro,
los catalanes con Terra Iure. Es decir, ellos simbolizaban a la Guardia Civil, porque siempre ha sido un cuerpo presto a servir más visible a servir, ¿no? Lo visibilizaban y entonces pasaba esto. Y también había mucha soledad. Eso lo retrató muy bien Fernando Aramburu en Patria. Uh-huh. Esa soledad de las familias, de los cuerpos, uh-huh, y fuerzas de seguridad del Estado, y los militares, los que sufrían los atentados. Y ese sufrimiento también, porque hay que ponerse en la otra parte, yo no soy tan capaz, porque yo no puedo. Yo colaboré con la Asociación Víctimas del Terrorismo uh-huh. en sus inicios y no puedo. Pero también habría mucho sufrimiento en la otra parte, claro. En la familia. Claro. En la familia. Pero yo creo que el nudo gordiano del libro en sí es el honor. Es el honor, que es, como todos sabemos, la principal divisa de este benemérito cuerpo.
Y que tanto se echan falta de un tiempo a esta parte en el día a día, cuando uno se topa con realidades, evidentemente no estoy hablando de la Guardia Civil, sino de otras,
claro.
Que desde la política a la supuesta prestación social y benemérita, mal utilizando el término, sí. de según quiénes, está faltando honor, está faltando la valoración de esas virtudes. Que la Guardia Civil ha encarnado siempre.
El honor ahora mismo es una cosa antigua. Mm. Es, como dirían los antiguos, mi madre, ¿no?, decía, esto es una cosa de modé. Mm. Entonces, esto es una cosa, es una virtud, una forma de ser que no se estila con la sociedad que nos quieren pintar. No quiere decir que eso sea la realidad, ¿eh? Igual que la juventud nos pinta nada más que los casos más aberrantes, y la juventud es juventud sana, emprendedora, que se ven muchas veces un cortapisa para emprender y vivir su presente y su futuro, ¿no? Entonces, el honor es una virtud, pero también debe ser el leitmotiv, uh-huh. ¿eh? La condición, el camino de vida. Yo lo heredé de mi padre. Mi padre, policía, murió de cáncer de estómago, eso ya es una cosa hereditaria. Entonces, mi padre en lecho de muerte le dijo a mi madre, al niño, era el más chico, transmítele mi código de honor. Y cerró los ojos. ¿Eh? Entonces mi madre se ocupó y preocupó no solamente de enseñármelo en palabras, sino con testimonio de vida. Uh-huh. Entonces ese código de honor es mi código de honor. Y claro, muchas veces, y eso es verdad, ¿eh? Vemos la vida como está planteada, la sociedad como está planteada, el día a día como está planteado, y yo me siento totalmente desubicado. Porque el mundo es lo que pasa a una velocidad, a tu vera, y tú te encuentras todavía en lo que tú crees, piensas y haces. Eso es el honor.
No, el libro, de alguna manera, lo que te hace reflexionar es lo que tú apuntabas antes, es la pérdida de valores que tiene esta sociedad. Uh-huh. Y te hace reflexionar porque tú ves que ahí hay unos valores que se mantienen, aparte del honor, hay unos valores sí. espirituales, unos valores morales, que son los que están perdidos en buena parte de la sociedad. No en toda, pero desgraciadamente se echan en falta.
Claro. Jesús, cuando se te lee, uno se pregunta cómo no tienes ya media docena de libros de este tema o de cualquier otro, ¿no? Porque es un gustazo leerte. Y has escrito siempre. Sí. ¿Por qué no más libros?
Soy de pocos libros. Uh-huh. Porque yo sufro mucho. Me gusta mucho escribirlo, pero sufro también mucho escribiéndolo. Y me sufro mucho, eso es para mí, yo creo que es algo psicológico, la terminación del libro, el final del libro. Ya después cuando se manda a los editores, pues ya eso es lo enfarragoso del libro, uh-huh. ¿no? Pero el poner el punto y final a la obra, a mí me supone un verdadero trauma. ¿Eh? Un verdadero trauma, porque yo creo que todo lo que escribimos, todo lo que hacemos, son obras inacabadas, como el pintor, el último trazo, el fotógrafo, que también hay grandes artistas en la fotografía, la última visualización de la imagen, el compositor de la última nota musical. Es decir, son obras inacabadas porque es muy difícil poner el final. Y yo sufro mucho. Aunque este Corazón Verde me ha hecho, yo tengo ya otro libro medio escrito, pero uh-huh. en papel, a pluma, y esto me ha hecho pensar que ya no me puedo retraer tanto, ¿no? y posponerlo tanto en el tiempo. Entonces me he prometido a mí mismo que empiezo a ponerlo en negro sobre blanco virtual de la página del ordenador a partir de septiembre.
Magnífico. Bueno, no lo hemos dicho todavía, llevamos media hora de espacio y no hemos dicho todavía que este próximo viernes, 8:30 de la tarde, Centro Salesiano Manuel Lora Tamayo en Jerez, tendrá lugar la presentación de esta obra, en la que he de agradecerte que me impliques, porque me parece toda una delicia compartir ese rato ya con vosotros dos, ya es un lujo. En la órbita salesiana, aún mayor, a la verita de María Auxiliadora y desde luego para una obra que me ha encantado. 8:30, en el centro Laura Tamayo. Creo que no sabemos todavía cómo va a ser la presentación, nos vamos a sentar a darle vueltas, ¿no?
No.
Y en cualquier caso, ¿con qué carta de presentación, si no hubiera habido ya un puñado de ellas en lo que llevamos de conversación, quieres que el oyente, el que nos está escuchando en este momento, se anime a asistir, a acudir al Centro Salesiano?
Pues yo invito solamente, no solamente a presentar el libro, sino que se va a visionar, por medio de las palabras, el corazón verde. El corazón verde, esperanza, el corazón verde, guardia civil. Ese corazón verde que nos late a todo y que puede hacer un sentimiento muy especial también. Pero sobre todo el lujo de que van a estar al frente de este barco y este timón dos grandes del periodismo, como son, es Gabriel, porque yo me hablo poco, ¿eh?
Grande desde luego, Ángel, a quien estoy encantado de tenerlo aquí también, porque hemos compartido más de una noche en aquella.
Muchas noches.
Quizás en los últimos estragos de ese corte de redacción, que no se parece desde luego ya entonces a lo que fue, por ejemplo, La Voz del Sur.
Hombre.
En plena Plaza de las Angustias,
o en tu antes tiempo, la calle Viscochero y después la Plaza de las Angustias,
o luego en tu tiempo en ABC, en otros medios. Nos quedó algo, que había algo en aquellas noches, y la verdad es que es un placer estar contigo y poder...
El placer es usted, que siempre es mío.
Poder recordarlo.
Aquella entrevista que le hizo un pregonero de la Semana Santa de Jerez en el Bar Córdoba, ¿te acuerdas?
Sí, señor. Es de las cosas grandes que uno vivió en aquel año. ¿Qué hay de aquel periodismo?
Nada.
Nada de nada.
Hombre, te queda la base del periodismo, que hay que buscarlo y demás, pero aquel periodismo bohemio, aquel periodismo de coger la noticia en la servilleta, de salir a la calle a buscar la noticia, ese periodismo ya no existe. Es otro periodismo mucho más reposado, mucho más sosegado. Es un periodismo, yo te diría que excesivamente politizado. Tú escuchas la radio o lees la prensa y según lo que tú veas, sabes tú de el sesgo político que hay detrás de cada cual, ¿no?
Claro.
Yo creo que al periodismo le falta esa la libertad, ¿no?, de expresarse dándole igual de que quién lo va a leer o quién lo va a dejar de leer. Esa libertad se ha perdido. Esa libertad que fíjate tú, lo que te voy a decir, yo quizá la tuve en tiempos revueltos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. A mí nunca el director me dijo, tira por aquí. Tampoco me lo han dicho nunca en información ni en ningún sitio. Pero más o menos tú sabías por dónde tenías que tirar, ¿no? Y esta libertad se ha perdido, esa libertad del periodismo. Se ha perdido esa bohemia, ¿no?, que había en el periodismo.
Que es caldo de creativo también. En el
claro, fondo. Yo me acuerdo de ese cofrade que había, en que había muchos que están ahora, han sido hermanos mayores de hermandades, que llevan las 3 de la mañana escribiendo el cofrade allí de tertulia, ¿verdad? Y no pasaba nada.
Claro.
Hoy en día eso ha desaparecido, ¿no? Yo recuerdo unas palabras de Andrés Cañada que decía, cuando paso por cierto sitio, y todo el mundo lo entenderá, a las 10 de la noche y veo que las luces están apagadas, digo, joder, pues es que hay noticias a las 10 de la noche todavía en la ciudad. Y ya eso no se cuenta. Eso es lo que se ha perdido el periodismo. ¿Qué queda? Queda el periodista. El periodista siempre es periodista como lo eres tú. El periodista como son los compañeros míos que están en el diario o en Gerviva o en otras emisoras. El periodismo sigue existiendo, pero esa forma de hacer periodismo es la que se ha perdido.
Y cuando estas cosas ocurren, cuando llega un bache, cuando llega un bajón de calidad o de estilos de hacer... se dice que las crisis pues traen oportunidad, traen un cambio. ¿Tú lo ves? ¿Tú ves por dónde va a salir esto? ¿Por dónde va a mejorar de un modo diferente, aprovechando nuevas tecnologías?
Hombre, el cambio existe porque se está haciendo los periódicos digitales, ¿no? Incluso la radio. Tú estás haciendo un podcast que hace 20 años tú decías eso que es lo que es, ¿no? Te sonaba así, ¿no?
Sería un espacio en antena.
Claro. Tú decías,
vamos, hoy, y sin embargo puede quizás ser más seguido en este formato, por aquello de que está ahí
efectivamente, pero ahora venía yo y una persona de mi edad, ¿no? ¿Dónde va? Digo, pero pues voy a una entrevista del libro este Corazón Verde, y eso ahora lo echa.
Claro.
No, mire usted, eso no lo echa. Digo, pues cogerlo mañana en Facebook, a lo mejor aparece que será así.
O
cope.es y demás. O sea, el periodismo sí, el periodismo se está reinventando y va a haber otro periodismo distinto. El periodismo no va a desaparecer. Lo que pasa es que también hay que estructurarlo. Yo creo que a los editores le ha cogido con el paso cambiado todo este cambio que ha habido. Porque el papel, me decía José Antonio Mayor, cuando te jubilé se acaba el papel, no se ha acabado todavía. Pero tú dices, tú no ves a la gente ya con un periódico debajo del brazo, pero sí lo ves leyendo la página digital del periódico y se está enterando de todo lo que está sucediendo. El periodismo, lo que pasa es que está cambiando, y claro, lo que pasa, lo que hemos vivido, una forma de periodismo, tenemos esa nostalgia propia de los tiempos, ¿no?
Pues hay que hablar también de periodismo al hablar de cultura, como hacemos con nuestro podcast Musas y Genios. Vamos a no despedir a nuestros amigos, que con los que remataremos el programa, evidentemente recordando esa cita de este próximo viernes. Pero atención, que tengo para ti otro recordatorio. Uno fue el del Congreso de la Lengua, otro es el que a continuación disfrutas.
Musas y Genios, tu cultura en cope.es.
Hemos dado mucha lata, pareciera que Lola no ha existido hasta que no ha cumplido los 100 años de su nacimiento, y en cualquier caso nos alegramos de que al menos la llegada de esta efeméride haga que se cumpla un sueño que lo era de ella, que lo recordamos, y que lo recordaron también sus hijas cuando en las vísperas de su apertura tenían a bien hacerse eco de algún modo de los deseos de la madre.
Tengo esta voz porque estoy un poco acatarrada, como es común en mí desde hace un tiempo, desde el último COVID. Se me va y se me viene. Pero tenía que estar aquí, primero por mi madre, porque era su ilusión. Segundo, por el trabajo que han hecho lo mismo Mariola que mi hermana, que Mamen, que Mila, que todo el ayuntamiento, que toda la gente, como ha dicho ella, han cedido cosas, fans de mi madre, que a mí muchas veces me llaman a las 2 y a las 3 de la mañana para decirme, oye Lolita, esta peineta era de ella, como si yo tuviera el inventario y hubiera nacido antes que ella, ¿no? Y supiera todo lo que ha hecho ella en su vida, que ojalá sé muchas cosas, pero no todas. Hay algunas que no me gustaría saberlas, otras sí. Y además me alegro mucho de que me las hubiera contado. Pero creo que el museo es, o el centro cultural, mejor dicho, es lo que ella quería. Ella era una mujer de pueblo, una mujer de la calle. De la calle, de que no de la calle de la calle, sino de la calle, a ver si voy a estar como...
De la calle como, del sol, de la calle del sol.
A ver si voy a estar como que me la metan la bata de cola, pues soy igual. De la calle del pueblo, de la gente, de pararse con unos y con otros, de que la tocaran, ¿no? Ella decía muchas veces que parecía la Virgen del Rocío porque la acercaban los niños nada más que para que la tocaran, por la admiración tan grande que la gente y el cariño le tenía. Ella quería que su museo fuera en su casa, para que ustedes puedan, la que no lo han conocido a mi madre, sepan que su cabeza no iba más allá de lo grande que ella podía ser, sino que ella pensaba que su museo en su casita chiquitita, que la gente fuera, se tomara una copita, pudiera ver sus películas, vieran sus trajes en su casa, que en su casa entran y si entran 5 ya no pueden entrar más. Por eso te digo que ella estaría muy contenta, estaría feliz de tener este centro cultural donde está, en esa Plaza Belén y en esa casa que parece una casa realmente de vecinos, en una plaza donde además, lo sé porque ya me lo enseñaron ayer, habrá 2 más, donde tendremos que poner más cosas de ella, porque realmente yo creo que todos nos hemos sorprendido a abrir los baúles y ver tantísimas cosas como tenía, escritos, dibujos, fotos, ropa incluso sin estrenar, que tenía guardada en los baúles, ¿no? Es decir, muchas cosas, muchos premios, uy, y muchas vivencias. Y eso es lo que es el Centro Cultural de Lola Flores, son sus vivencias, su libertad, el amor que ella le tenía a su familia y a su arte, el amor que ella le tenía a esta tierra. Me voy a emocionar como ayer me emocioné. Ayer aguanté el tipo, mi hermana no lo ha visto.
Bueno, pues como tú llores, empezamos a llorar todos aquí. No.
Pero ayer me emocioné muchísimo, aguanté el tipo porque estaba la gente trabajando y trabajan de sol a sol, se puede decir, para que esto se pudiera abrir mañana, pudieran abrir las puertas. Como he dicho, no va a ser solamente eso, va a haber dos casas más, que eso quien lo sabe bien son la señora alcaldesa y Mariola, que es la que se ha encargado desde el principio hasta ahora. Y tengo que contar una anécdota, porque ayer cuando llegué al museo, que me aguanté bastante, Mariola tenía la cara blanca, como diciendo, a ver qué he hecho, ¿no? Y la llamé y le dije que se podía quedar muy tranquila, que ella conocía muy bien a mi madre, que la quiere muchísimo, porque la sigue queriendo, y entre Coco, Mariola y toda la gente del ayuntamiento y todos los que han puesto su granito de arena, han hecho la casita que ella quería con sus cosas, con su traje de novia. No voy a hacer un spoiler, la gente tiene que venir.
Pero hay muchas más cosas
que tienen que ver, y además el museo va a ser itinerante, es decir, que lo que puedan ver hoy a lo mejor dentro de 4 meses ha cambiado, porque mi madre es una mujer que sigue estando viva y por lo tanto el museo no se va a quedar parado, sino que el museo va a ir poniendo y quitando cosas para que todo el mundo pueda venir, que la entrada es mínima, y pueda disfrutar de quién era Lola Flores. Quien la conocíamos, la vamos a llorar y la vamos a disfrutar. Y quien no la conocía, la va a disfrutar todavía más. Así que nada, bienvenidos y ya está. Hasta aquí hemos llegado.
Bueno, pues nada, yo deciros todo lo que ha dicho mi hermana y que es muy emocionante. Y bueno, este era el sueño de mi madre y realmente hoy es un día para todos nosotros muy especial, porque realmente se ha hecho posible eso que era tan difícil. Yo cuando me vino Mariola y Mameni me dijo, venga, que vamos a hacer el museo, yo me creía que eso era, pues que estaba lejísimo, y que era una cosa súper difícil, ¿no? Por todo lo que conlleva hacer un museo. Para mí, creo que el Museo de Lola Flores es la inspiración de todos los artistas. Mi madre era la amante y llevaba la sangre gitana, no la llevaba, pero como si la llevaba, la sangre gitana. Tenía una parte, pero bueno, era la más gitana del mundo, y aparte ella era una inspiración. Yo creo que este museo es una bomba explosiva, para todos los que sintamos pasión, para todos los que sintamos vida, para llenarnos de ese poderío, de esa grandeza que tenía mi madre y de ese espíritu. Y estoy segura de que todos los artistas que quieran inspirarse se van a ir al museo y van a salir de verdad con una bomba explosiva, porque mi madre era una bomba explosiva y lo sigue siendo. Todas sus cosas están vivas. Cuando paséis al museo vais a ver que todo tiene su energía, está ella presente, y es una cosa muy emocionante. Así que nosotras estamos contentísimas, todo el equipo que estamos aquí, de verdad que ha sido un trabajo súper grande. Lo hemos hecho para el pueblo, para la gente, para la inspiración. Va a haber también un centro cultural del flamenco al lado, esa plaza va a ser cultura, y vamos a tener muchísimos proyectos y a iniciar algo para también dar iniciativa a la gente, a los artistas que quieren ser artistas y que el mundillo este está un poquito difícil para salir ahora. Así que esto sea una inspiración de arte, de pasión y de energía, como ella era, la grande Lola Flores, inolvidable, única e irrepetible, y de la calle del Sol, de aquí de Jerez de la Frontera. Así que ole, un día especial y un día histórico. Porque me
voy a morir. Bueno, pues Plaza de Belén en Jerez, Centro Cultural Lola Flores, abierto ya desde pues hace unas semanas. Rescatamos ahora para que recuerdes que puedes ir a verlo y debes hacerlo, para también tener en cuenta que todo esto se enmarca en el año de Lola, que el Ayuntamiento de Jerez abre, y que esperemos tenga otros acontecimientos además de la inauguración de este Centro Cultural Ángel, que se inaugura en un momento muy oportuno.
Sí, pero y además, hombre, de cara al futuro, vamos a dejar la oportunidad de cara al futuro, debe ser banderín de enganche de la reestructuración de ese barrio que es el Jerez auténtico, el jerezeñero del barrio de San Mateo, ¿no? Uh-huh. Se va recuperando poco a poco el enclave de de la Plaza Belén, ahora se va a poner allí el Centro Cultural de Flamenco, se van a poner varias cosas más, y a ver si aquello es verdad que el barrio toma otra dimensión. En el momento en que eso se tenía que haber hecho hace, cuando murió Lola Flor, y quizás en la propia calle Sol, ¿no? Que allí
te lo iba a preguntar,
el amigo Juan Manuel Marvido tiene de todo de ella, claro. Y sin embargo no le han pedido, creo que nada.
Uh-huh. Te iba a preguntar por ello, por esa mayor referencia temporal que tienes. No siempre ha tenido Jerez esa comunión con Lola, por la razón que sea, ¿no?
Vamos a ver, no ha habido esa comunión con Lola porque Lola, claro, aquí a Jerez venía lo justo y necesario, ¿no? Yo sí la he visto. Yo he entrevistado a Lola Flor en el camerino del Teatro Villa Marta. Uh-huh. Vino aquí ella con Carmen y con Lolita, ya, y entrevistar a las tres, pero y cada vez que venía se llenaba aquello, ¿no? Es que Lola en la última época de su vida fue quizá cuando menos estuvo aquí cercana de Jerez, ¿no? Porque yo recuerdo, creo que fue en el año 79, una fiesta de la burría apoteósica, con un mano a mano a las 6 de la mañana en la Plaza de Toros, completamente abarrotada, entre la Paquera y Lola Flores. Aquello fue de apoteosis, de rajarse las camisas, porque aquello fue no va más. Pero Lola Flores es verdad que no ha tenido ese enraizamiento con Jerez. Había gente que decía, no, ella siempre ha estado en Sevilla y demás. Pero al final las hijas también siempre han estado muy cerca de Jerez, y eso también es muy importante. Y al final yo creo que se le estaba reconociendo el valor incalculable que tuvo una mujer que dicen que ni bailaba, ni cantaba, pero lo hacía, pero que había que verla. Y es verdad que era un personaje, no solamente como artista, sino como persona, era auténticamente genial e intransferible. Y aparte, una adelantada a su tiempo, porque las cosas que hacía Lola no eran normales en aquella época.
Un torbellino de colores.
Eso es.
Y llega este centro, Jesús, pues en un puñadito de meses, solo de diferencia, de otro gran museo, de otro gran flamenco, y tú que eres isleño, del de Camarón, tienes que estar orgulloso, ¿no?
Hombre, estoy orgulloso como cañadilla callejolero, aparte de la calle El Carmen, que yo soy de ahí, y Camarón también lo era. Es decir, yo conocí a Camarón físicamente normal y corriente, porque tú sabes que allí
de topártelo en la calle.
Claro, porque algunos hasta biógrafos actuales de Camarón de la Isla lo tienen por referencias históricas y también por el tema del flamenco, del cante, es decir, pero son temas de oídas, ¿sabes? O de haber visionado muchos vídeos y he escuchado mucha música. Pero, hombre, también hay que tener una edad, ¿no? Pero el haberlo conocido personalmente, a lo mejor no haber tenido un trato de amigo, pero sí un saludo, y con haber conocido a su familia, eso es un patrimonio que ya quisieran algunos. Cuando yo veo tantas referencias a ese fenómeno del cante, ¿no? Flamenco, como es José Monje Cruz, Camarón de la Isla. Digo yo, pero si tú no lo has visto en tu puñetera vida, vamos, no lo tiene por qué, ¿no? Pero que muchas veces se sientan cátedra.
Claro.
Para mí un orgullo el que tenga el centro de interpretación, el Museo Camarón, que además está radicado. Yo lo había puesto en otro sitio, pero está radicado al lado de la Venta Varga, ¿no? Que eso es.
Ahí donde cantaba él.
Donde cantaba él, donde más o menos empezó, ¿no? La Venta Varga, es decir, que ahí hay un itinerario, y en San Fernando existe un itinerario de Camarón de la Isla, que se ha conseguido hacer con los años y con los años y con los años. Y hay muchísimos aficionados y muchísimos amantes del flamenco que hacen ese itinerario que va desde donde nació, allí en la calle El Carmen, hasta el museo, la Venta Varga, también el cementerio, ¿eh? Ahí está, cerquita donde está enterrado Camarón, está mi madre. Están frente por frente, además se conocieron. Entonces, como isleño, como cañadilla, como callejolero, me siento muy orgulloso.
Yo también, perdona Gaby, ya termino. Yo me gustaría que esto del Museo de Lola Flores no se quedara solamente en el recuerdo de Lola Flores, porque hay unos grandes artistas de Jerez, Manolo Parrilla, aquí debía de tener un monumento, Agujeta, que hay un monumento suyo en París, no sé por qué no está aquí en Jerez ya, Juan Moneo, el Torta, Fernando de la Morena, aquí podríamos hacer un gran museo del flamenco que podía hacer la envidia de, porque hemos tenido artistas de primer nivel.
Pues hemos querido recordar lo que durante un mes sin musas y genios hubiera usted podido perderse, pero no es el caso porque hemos inundado nuestra web y también los espacios de antena de los que hemos dispuesto de los acontecimientos, tanto de las letras en torno a ese Congreso de la Lengua como de la música más genuina del sonido de Lola Flores con la apertura de ese centro cultural. Pero nos quedamos para cerrar, Jesús Rodríguez, Ángel Revaliente, con Corazón Verde. Recordemos, Jesús, la última palabra de nuestro podcast de hoy es tuya. Recordemos a nuestros oyentes que el viernes tienen una cita en Los Salesianos, 8:30 de la tarde.
8:30 de la tarde se presenta al mundo, en la puerta de largo de Corazón Verde, y aparte la oportunidad de escuchar y de ver in situ a dos grandes del periodismo.
Los grandes, creo que estamos encantados de acompañarte.
De estar con el grande de verdad, que eres tú.
Pues Jesús, que todo vaya muy bien con este libro y estamos deseando que ese trabajo desde septiembre que nos anuncia sea fecundo también para una próxima posibilidad de leerte. Muchas Dios gracias. Ángel, un placer siempre estar contigo.
Un abrazo, amigo.
Y ya sabes, restituimos la normalidad, cada 15 días estamos juntos y vamos alternando la presencia de nuestro podcast de La Piedad Popular Carrera Oficial con este otro de la cultura que estamos encantados de que busques y de que cuando nos hemos ausentado también nos preguntes. Saludos de Gabriel Álvarez, ya sabes, en cope.es seguimos contándote a lo largo de la semana asuntos que tienen que ver con la cultura. No te preocupes que en medio de tanta política, economía y otros asuntos, yo me ocupo personalmente de satisfacer tu gusto personal por la cultura.
COPE en la provincia de Cádiz.